Pro and Training, episodio 55. Hoy hablaremos de cómo realizar una preparación psicológica para el maratón. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training, y estoy aquí con vosotros para ayudarlos a entender cómo entrenar mejor y de una manera más eficiente. Hoy jueves 6 de febrero del 2024 vamos a recibir a nuestra gran coach psicóloga Andrea Doreste. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola Rafa, bien, gracias por invitarme.
Bienvenida al podcast de ProAm. Sabes que, bueno, te pongo un poco en contexto. Hace mucho que no estábamos grabando contenido, veníamos antes grabando con mucha continuidad, pero bueno, estamos ahora en un proceso bastante guay de desarrollo de nuevas tecnologías. Sabes que tú, a mí me gusta mucho la tecnología y justo me ha pasado que estamos terminando de desarrollar una tecnología en la pista, integración nueva de nuestra plataforma, nueva interfaz, agregando sincronización de nuestra plataforma, los relojes, bueno, no te imaginas lo que es mi vida, y por eso no hemos estado tan presentes, pero bueno, ahora ya que está todo un poco más encaminado, vamos a seguir con estos podcasts, y bueno, para mí es un placer contar contigo y también ya comentarles, aparte de presentarte, avisarle a todos nuestros oyentes que por suerte te vamos a tener más seguido y vamos a ver de qué manera la preparación mental, la preparación psicológica nos puede ayudar. Para nosotros es algo muy, muy importante y bueno, hablar contigo, que eres una profesional, que te dedicas profesionalmente a asesorar a las personas y a los deportistas, creo que nos va a ayudar mucho. Sí, no, nosotros ahora, Andrea, estamos en plena preparación del Maratón de Barcelona. El fin de que viene ya nos vamos con algunos atletas al Maratón de Sevilla. Y bueno, ahora nos quedan como 4 semanas importantes de cara a la preparación. Y hemos notado en ProAm, tanto hombres y mujeres, que no es solo preparar o que a veces anímicamente hay momentos de flaqueza o que se sienten bien. Y tengo un montón de preguntas para ti. ¿Qué te parece si empezamos con alguna de ellas?
Venga, o sea, quedan 4 semanas, me has dicho.
Sí, es
el
10
final.
de marzo, estamos ya, hoy es 9, ¿no? 8 de febrero, sí, estamos a 4 semanas casi ya del maratón, así que estamos cerquita. A ver qué nos puedes dar y aconsejar. Bueno, empiezo con alguna de las primeras preguntas que tengo, ¿vale? Es la siguiente, ¿cómo puede la preparación psicológica ayudarnos para correr un maratón? Y quería preguntarte si la psicología nos puede ayudar en este aspecto. En plan, no sé, ¿cómo preparar la cabeza? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Empecemos para abordar el tema de la preparación psicológica. A ver, la psicología, ¿en qué nos puede ayudar? Cuéntanos.
Vamos a darle caña a esto. Hombre, lo que está claro es que la preparación psicológica la hemos tenido muy olvidada como acompañamiento de la preparación física, ¿no? Uno va a entrenar las piernas, va a entrenar el corazón, va a entrenar los brazos, va a entrenar todo y nos olvidamos del motor de la cabeza, que es lo que le va a dar esa información al cuerpo de que tiene que moverse. Entonces, entrenamos toda la máquina y nos olvidamos del motor, de lo que le va a dar ese impulso, de lo que le va a decir a la pierna, oye, un paso más y otro y otro. Así que para mí no es que sea importante, es que es básico y es un entrenamiento más de cara, por ejemplo, a esta maratón.
Y sabes que también los entrenadores siempre cuando hablamos con los atletas les digo que la maratón es como una partida de ajedrez, no solo la preparación, sino en competición, que tienes que controlar, ser cauto, de estratega, de las piernas al principio o las emociones quieren que tú vayas más rápido y tienes que ser muy consciente de eso. Y sabes que sí, que la verdad yo creo que aquí los entrenadores tenemos ese gran déficit de poder aportar la preparación psicológica, aunque en nuestra carrera nos dan herramientas, nos ayudan, pero siempre miramos la parte física, ¿no? Del ritmo, de la frecuencia, la fisiología. Pero es tan power la cabeza que creo que lo es todo, incluso para motivarse, para levantarse cada día y tener claro cómo afrontar cada entrenamiento. Y luego también tenemos como algunos fantasmas que yo le digo yo sé, de inseguridad o de miedo, no sé, miedo a fracasar, miedo a lesionarse. Y te pregunto, ¿tú crees que estas inseguridades o estos pensamientos también nos pueden como perjudicar en nuestra preparación?
Claro, tú fíjate y además hablamos de un deporte como súper específico, donde al final estás tú contigo mismo. O sea, tú vas hablando contigo mismo durante todo el entrenamiento, durante toda la carrera. Es un diálogo de tú contigo. Entonces, cualquier frase, cualquier respuesta que le des a la otra frase que ha salido, cualquier interpretación que tengas de aquello que has pensado, es como continuo diálogo interno. Hay otros deportes, a lo mejor, pues en equipo, donde hay más diálogo con los demás, donde puedes relacionarte más, pues, con ese compañero que te dice esto, pero aquí es que eres
Estás
tú contigo
solo, es
mismo.
verdad, no lo había pensado, tienes
Solo.
razón.
Entonces, ¿qué fuerza tiene cada frase, pues el mirar ese reloj, interpretar eso que acabas de ver en el reloj? Eres tú. No hay
Sí.
nadie al lado diciéndote, no, pero mira, espérate, Rafa, mira lo otro, tal, cuidado, eres tú. Entonces, todavía cobra más fuerza
Y
todo este
aparte,
pensamiento.
¿sabes qué me parece interesante lo que decís? Es tener la capacidad mental para no venirse abajo, porque a veces no sé por qué, como que nos autoflagelamos a nivel de pensamientos, en plan, me invento, imagínate que tenemos que correr a 5 kilómetros, y por lo que sea, porque había gente o había viento, y pasamos a 5.05 o 5.10, y en vez de decir, no, no pasa nada, voy a gastarme energía, ya no voy a llegar al ritmo, ahora que no sé qué, oh, se me cayó un gelo, entonces, eso es como que... Nos vamos,
A medida encima que estamos más cansados, es como que todo es más frágil, ¿no? Y ese pensamiento que en un entrenamiento puede ser muy tonto, ¿no? De, bah, se me ha caído un gel y me da igual, en el kilómetro X que se te caiga ese gel parece como la catástrofe y ya no voy a llegar si no tengo eso que se me ha caído.
Y
Es todo.
una cosa que te quería preguntar también, que las atletas cuando inician un proceso de preparación para un maratón, ellos lo afrontan con mucha ilusión y se ven, ¿no? En ese contexto, pero a la medida que avanza la preparación veo de que igual no son conscientes de disfrutar ese proceso, como que igual lo juegan todo a una carta, en plan, si les sale bien o mal, y van como, no sé si digo, sufriendo o sobrellevando la preparación, cuando yo creo que lo más importante del maratón no es el día, sino todo lo que ha acontecido en esos 3 o 4 meses de preparación, de que te has sacado la fuerza para ir a entrenar, que has peleado los días difíciles, igual llovía, hacía frío y no te apetecía, donde te organizaste. ¿Qué recomendación le puedes dar a nuestros atletas de estas 4 semanas que nos quedan por delante para que puedan disfrutar de este proceso y no que sea como algo... como un sufrimiento o como algo así complejo.
Y de hecho es como un pensamiento que lo categorizamos dentro de los pensamientos negativos y es del todo o nada, ¿no? Parece que si yo cruzo esa meta es del todo, ¿no? Soy el éxito y he conseguido el objetivo y si no cruzo esa meta es el nada, ¿no? Como si no
Como
hubiera,
que no valió nada todo el esfuerzo
como
que
si
hice en
no
esos
valió
meses.
nada todo. Y es lo primero porque cuando trabajamos parece que el deporte se mira todo en ese número final, en esa meta, en esa medalla. Y es que todo es mucho más. O sea, no puede ser que todo se mida solo en esa medalla, en esa meta. Y más cuando todos los deportistas de ProAm van a disfrutar. Nos están jugando la cena de ese día, ¿no? Si cruzo la meta, ceno y si no, estoy castigado y
Exacto.
ya no me merezco nada más. Entonces, vamos a ponerlo. A mí me gusta mucho utilizar la palabra realismo. Vamos a ser realistas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero conseguir y qué ha sido cada día de entrenamiento? Porque si todo lo medimos con el todo o nada, qué
Claro.
presión,
Sí,
¿no? Se acabó
no.
el disfrute, se acabó todo.
Sí. Y luego te iba a preguntar con relación a las mujeres que... No sé hasta qué punto, y tú me corriges, el proceso hormonal que tienen las mujeres hacen que sus estados de ánimos no sean constantes, porque a veces noto que las chicas vienen con una sonrisa increíble o a veces me llama muy preocupada, no, no voy a llegar, o sea, Funalita está corriendo más que yo y yo por qué estoy acá, y de repente a la semana siguiente se transforman y lo manifiestan en el entreno, se sienten las mejores del mundo. y tienen como anímicamente esas oscilaciones. ¿Tú qué me recomiendas o qué visión tienes de este aspecto?
Claro, es como al final somos un ciclo cada mes y yo lo que animo a todas las mujeres es a ser conscientes de cuándo tienen más energía y cuándo tienen menos energía para apuntarlo y para ver en qué fase del ciclo están. ¿No? A lo mejor resulta que estoy más baja el día antes de que me venga la regla, pero resulta que 2 días después de haberla tenido, tengo una energía que desbordo, o resulta que es en ese día 14, día 15, pero yo animo a todas a que tengan un registro, a que anoten pues, cómo están, para que ellas mismas se conozcan, porque a lo mejor el día antes de que te venga la regla, a lo mejor no deberías hacer ese entreno tan exigente, o a lo mejor ese primer día, ¿no? Donde parece que el cuerpo se te deshace. Y comunicárselo al entrenador o a la entrenadora, oye, es que hoy es este día, no puedo hacer este entreno, ponme algo que tenga otra exigencia.
Y aparte está bueno que lo digas para que ellos no sientan la responsabilidad de ampliarse. Dice, cuando ellos no hacen un entreno, se sienten como una culpa muy grande. Y ya creen que todo lo que han hecho ya no servirá y, uy, pero ya no he hecho este entreno y se empiezan como a auto exigir demasiado. Y luego te iba a preguntar, ¿puede ser que haya una relación entre la energía que tenemos de cara a nuestros pensamientos? En plan, si yo estoy como cansado, me falta energía porque igual estoy, por ejemplo, las mujeres en ese periodo, ¿puede ser que sus pensamientos no sean como los más alegres del mundo, sino tiendan a ser como más negativos y cuando se sienten llenas de energía puedan verlo todo como más bonito o no? ¿O no
Sí,
tiene
o
por qué
realmente
estar
hablamos
relacionado?
como de el famoso triángulo, ¿no? Pensamiento, emoción, conducta. Lo colocas en un triángulo y ves que está todo relacionado en todo momento. Entonces, de ese estado emocional aparecerá ese pensamiento que influirá también en esa conducta y en el estado emocional. Por eso, todo lo que suceda en un entrenamiento se multiplicará por 1000 en la carrera, porque emocionalmente estaré más cansado, más fatigado, más nervioso. Así que no obviemos ese pensamiento negativo en ese entrenamiento, porque te digo yo que la carrera será eso multiplicado
Claro.
por mucho más, por toda esa emoción que hay.
Claro. Qué curioso esto que hablas de emociones y pensamientos. O sea, ¿cómo es la correlación? ¿Primero viene el pensamiento y eso lo transforma en una emoción? ¿Cómo están relacionados entre uno y el otro? ¿Quién es el primero? ¿Quién
¿Qué viene
viene?
antes, el huevo o la
Sí,
gallina?
digo, como para saber.
Es el mismo debate que viene antes, si
Ah,
el huevo o la gallina. No,
vale.
no hay. Lo que está claro es que ambos se correlacionan. De hecho, la conducta también está en este triángulo. O sea, los tres se correlacionan el uno con el otro y se influyen, pero no viene antes. No, por estar más cansado aparecerá ese pensamiento negativo y ese pensamiento negativo hará que emocionalmente estés más frustrado o más enfadado.
Vale,
Y así
pues.
continuamente. Por eso trabajamos en detectar ese pensamiento negativo para intentar influir también en ese estado emocional.
Vale, vamos ahora a hablar de herramientas o recursos que tú nos puedas ir dando. Yo voy a ir tirando algunos temas así en plan random y tú me dices si lo podemos aplicar y cómo sería el ejemplo práctico. Vale, entonces. Hay una herramienta que consideramos todos muy positiva, pero sería bien como describirla y analizarla, que es el tema de la visualización o la visualización positiva. ¿Tú nos podrías describir qué significa este concepto y cómo lo podemos aplicar?
Sí, a mí me da miedo el
¿Sí?
término positivismo,
Ah, vale.
porque parece como está muy bien utilizarlo, realmente necesitamos visualizarnos cruzando esa meta, necesitamos visualizarnos pues saludando a ese hijo, madre que ha venido a vernos a la maratón y que nos lo cruzamos, ¿no? Necesitamos visualizar esos momentos bonitos, porque realmente a eso hemos venido, pero me da miedo caer como en ese excesivo positivismo que nos hace perder la realidad.
Vale.
¿No? Está claro que nos encanta jugar con esta visualización, es súper bonito y nos hace estar contentos, pero no olvidemos esa parte realista de antes de yo cruzar esa meta o antes de yo saludar a mi hijo que ha venido a verme y estoy yo ahí motivado, quizá tengo dolor, quizá aparece otro pensamiento y quizá surge
Claro.
lo
Es como
imprevisto que tenga que surgir.
prepararte para diferentes escenarios. Pues entonces, cu cuéntanos, ¿qué
Exacto.
sería la visualización? ¿Cómo la definirías como concepto y
Sobre todo vamos a abarcar el máximo de situaciones posibles. Entonces
vale.
no nos vamos a quedar solo en voy a cruzar esa meta y todo va a ser maravilloso.
Vale.
Yo tengo como objetivo cruzar esa meta, pero vamos a visualizar todo lo que pueda aparecer. De hecho, los entrenamientos no deberían ser solo qué tal he sentido mis piernas,
Ajá.
sino qué tal he sentido mis piernas, pero qué he pensado, cómo me he sentido, en qué me he fijado, cuando he visto ese reloj, ese número, qué he pensado
Sí.
automáticamente y a partir de ahí visualizamos, ¿no? Y en ese momento en el que yo veo que el tiempo no es el que yo quería, voy a visualizar esa situación, a ver cómo salgo yo adelante de esa situación. Porque eso va a pasar.
Vale.
Vas a mirar el reloj en algún momento seguro y el tiempo no va a ser. Entonces, no vamos a quedarnos solo con ese ideal, sino vamos a visualizar todo realísticamente, todo lo que pueda llegar a suceder para buscar soluciones
Vale.
en
Y
positivo.
el hecho entonces de poder visualizar cómo va a ser ese día, pregunto, es como que eso nos va a dar luego, dar la fortaleza mental o la capacidad para afrontarlos con más éxito. ¿Eso es lo que busca la visualización? ¿O cuál sería el
Exacto.
efecto así que
Que
nos
tú ya
brindaría?
estés. Lo que está claro es que durante la carrera, todo lo que no se haya entrenado difícilmente va a surgir, ¿no? Bajo ese estrés, esa fatiga, ese
Sí.
cansancio, esos nervios, ahí difícilmente voy a poder provocar yo una solución en positivo, un pensamiento alternativo. Entonces,
Vale.
sí que como entrenadores seguro que conocéis situaciones que ya son como
Sí.
míticas, ¿no? Esto siempre sucede así, en este
Sí.
kilómetro sucede el otro, pero yo animo a cada deportista a que durante los entrenamientos vea qué pensamientos surgen, qué situaciones son las complicadas para poder visualizarlas en positivo.
Vale, perfecto. Vale, y ahora te voy dando otro tipo, otro, no sé si nos puede ser que sea tip o no. El concepto de la mentalidad positiva o ser optimista. ¿Qué crees que si nos puede ayudar a aportar y cómo sería el ejemplo práctico de este concepto?
Exacto, va un poco en la misma línea, ¿no? La visualización es mucho la imagen, que es
Hacerse como
como
la
una
idea
tipo.
de la competición.
Exacto, ¿no? Y sobre todo, pues es que es súper bonito imaginarse cruzando esa meta, imaginarse, visualizarse, ¿no? Estoy en este punto, miro el reloj, veo eso y venga, va, me visualizo fijándome hacia adelante y siguiendo. Esa imagen es como más creativa. Lo que viene a ser la mentalidad es el pensamiento en sí, ¿no?
Vale.
El qué pensamiento puedo producir. De hecho, se habla mucho de mantras también, ¿no? De
Vale.
esos pensamientos que nos ayudan. Yo animo mucho a los deportistas a fabricarlos desde los entrenamientos,
Y
porque ahí como te
ejemplos de
puedes.
mantra, ¿cómo podrían hacer ejemplos así? ¿Sabes? Porque te digo, como nos quedan 4 semanas y nos queda, por ejemplo, este domingo tenemos la Media Barcelona, que viene, organizamos el Maratés, para que ellos vayan preparándose, ¿qué no, como cuál podría ser? ¿Tipo qué?
Sobre todo no vamos a quedarnos como en esas cuatro frases tópicas, ¿no? Lo vas a conseguir seguro, vas a conseguir todo lo que te propongas, porque es que a lo mejor no. O sea, si somos
Claro.
realistas, a lo mejor no lo consigues. Y parece, entonces, como que si ya no has conseguido ese pensamiento positivo, ya es un fracaso.
¿Sabes
Entonces,
qué?
vamos a ser realistas.
Me gusta esto que acaba de decir porque a veces creo que la presión, hay personas que la gestionan muy bien y hay otros que la presión igual no la gestionan del todo bien. Y esa presión mental de, no, tengo que hacer en 3 horas y media y si no lo hago es como que me muero, en plan que no sirvo para nada. Vas con esa tensión, pero si uno va diciendo, vida, lo voy a intentar hacer y si no lo puedo conseguir, lo voy a disfrutar, me lo voy a pasar genial. Entonces como que te quita cierta responsabilidad, ¿no? A nivel mental, porque a veces es difícil gestionar esos niveles de autoexigencia, aunque todos son exigentes porque quieren mejorar,
Está claro.
pero les puede ayudar tener como diferentes escenarios.
Sí, y sobre todo agarrarnos como a esa situación realista, ¿no? De, pues a lo mejor un mantra puede ser, he llegado hasta aquí es suficiente, voy a intentar avanzar un poco más que puedo conseguirlo o me encuentro bien físicamente o incluso decir, pues la fatiga es normal. No, quizá la gente dice, es que estoy tan cansado que no voy a poder seguir, ¿no? Es decir, bueno, pues es que a lo mejor esta fatiga es normal, me he entrenado para ello. Voy a
Ah, buena
intentar un
esa.
poco más, ¿no?
Vale.
Vamos a intentar como aceptar que todo esto va a suceder, que va a haber
Claro.
cansancio, que va a haber dolor y aceptarlo, intentar como empujar un poco más, pero cada uno tiene que elaborarse sus mantras, sus frases
Vale.
en positivo.
En positivo. Y luego,
Eso es lo bueno de la palabra.
una pregunta, prepararnos para momentos difíciles, en plan, estrategias mentales para momentos difíciles, ¿nos recomiendas también tener ahí como ese as en la manga de como prepararnos para diferentes escenarios? ¿Cómo lo ves tú? Y ahora, bueno, plantearemos algunos ejemplos, ¿no?
Vale.
Cuéntame.
Necesitamos ver o sea, abarcar el máximo de situaciones.
Sí.
Parece como que si no, volvamos a esa meta, ¿no? A eso que hablábamos de si llego, genial, y si no llego, soy un fracaso. Pues abracemos todas las posibilidades que hay, ¿no? Si llego a la meta, perfecto. Pero, ¿y si me quedo en el kilómetro 30? ¿Qué es eso? ¿Qué significa para ti? ¿Significa también una satisfacción? ¿Y si te quedas en el 20? ¿Y si resulta que del 30 al no sé qué lo haces caminando, pero luego recuperas fuerzas y continúas? Bueno, eso ya cada uno con su entrenador que negocie todas las posibilidades que haya. Pero flexibilicemos, ¿no? Miremos todas las opciones que hay, porque yo necesito un plan B.
Claro.
Porque si resulta que yo solo tengo un plan A donde la meta es un 10 y no meta es un 0, ostras, si me veo en el kilómetro 30 apurado con una lesión y lo que sea, un calambre, uff, necesito más opciones. Por lo tanto, entrenemos la
Claro.
cabeza para más opciones.
Sí, y también igual yo lo que les recomendaría es, en plan, si por lo que sea tú vas a luchar con el crono, que hay como diferentes tipos de preparación y de perfiles de maratonianos, ¿no? Hay gente que igual es su primer maratón y quieres ver esa emoción. Entonces a veces le decimos, mira, igual no luches con el crono, intenta poner todo el foco en disfrutar cada momento de la carrera, en hidratarte, en ver a la gente, en sonreír, en pasarla bien. Y ahí le quitamos la lucha del crono. Pero hay algunos que, bueno, ya llevan varias maratones y dicen, oh, me haría ilusión hacer una buena marca o quiero clasificar para otra maratón y que me piden determinada marca. Y entrenan. Pero bueno, en el caso de que por lo que sea no se pueda dar, porque también tienen que entender los atletas que da igual, no, nada, da igual, pero tú puedes llegar el día del maratón recontra preparado, pero basta que las condiciones climáticas no sean favorables, que te dé viento de cara todo el rato, o que llueva y se te mojen las bambas, tu manera de correr, los que van a pesar las bambas no son los mismos, o que de golpe te haga calor y toda la estrategia y todo. Pasa un segundo plano y te pones en modo sobrevivir, ¿me entiendes? O no te pudiste hidratar bien y llegaste deshidratado. O sea, hay como que plantearlos en diferentes fases y que ellos estén preparados psicológicamente. Y para mí, pues igual, lo más importante es de todo esto, como que no estamos jugando una beca o un juego olímpico y se nos va, nos quitan los
Todo va a
patrocinadores.
seguir con su vida igual.
Nah, claro, en plan, digo, no es que no sea importante tu reto, sí que lo es, pero igual lo más importante es tratar de disfrutarlo, ¿no? De ese día, de ese desayuno, de compartir con tus compañeros, de correr por las calles de Barcelona tratando de sentirte lo mejor posible y que
Ahí
tu
entra,
premio o tu consecuencia sea obtener esa marca.
lo que hablábamos de entrenar ese mantra, ¿no? A lo mejor está lloviendo. Y uno, si ya desde antes tiene preparada esa frase de no es el tiempo que yo esperaba, pero está lloviendo y lo estoy haciendo bien igual,
Claro, lo estoy
porque
haciendo lo
está
mejor que
lloviendo
puedo, claro, eso es un ancla poderosa
dentro de lo
para.
que no controlo, que es la lluvia.
Claro.
Entonces, ahí, pero todo eso no va a aparecer por arte de magia en medio de la maratón. Todo esto se debe traer entrenado de antes, repetido.
Claro.
Un poco interiorizado, todas las opciones. cuando hablamos de flexibilidad, de todas las posibilidades, es que no había caído yo en esta, que llueva.
Claro. Sí, que
Ahí
nos
ya te cambia
pasó
ese.
cuando fuimos al maratón de Berlín, que fuimos con mucha ilusión todo, pero no llovió. Y fue la verdad que complicado correr con los pies mojados, era durísimo, te pesa más el cuerpo, hizo tanto tiempo que dice, ¿qué van a hacer dos gotas? Pero coge unas bambas mojadas.
No, claro.
Es duro. Bueno, te iba a preguntar el tema de la ansiedad, ¿no? De en plan, ¿cómo la ansiedad? Que la ansiedad, bueno, puede ser por diferentes cosas, no es que uno esté ansioso por, bueno, puede ser también por el trabajo y otras cosas, pero por la ansiedad que quiera que llegue el día o la ansiedad de hacer los entrenos, ¿cómo me puede perjudicar y a nivel de rendimiento y qué puedo hacer para contrarrestar el tema de la ansiedad?
Claro, al final, si entendemos la ansiedad como concepto, ¿no? Es ese miedo irracional, es ese miedo a la incertidumbre, a lo que no puedo controlar. Por lo tanto, cuanto más preparados vayamos sobre esta toma de control de la situación, es menos probable que aparezca ansiedad, ¿no? Podemos calmar el cuerpo, podemos respirar, podemos tomar pues, diferentes ejercicios. Pero en la cabeza está que cuanto más entrenemos esta incertidumbre, mejor, ¿no? Si yo controlo pues, todas las situaciones donde puedo llegar a pinchar, si yo controlo esos pensamientos negativos, si yo tengo una seguridad, menos ansiedad aparecerá porque voy más preparado ante
Vale,
todo, más,
vale.
mentalmente más preparado, ¿no? Si yo ya me acerco esa mañana a esa salida y yo ya tengo ese trabajo mental de lo harás lo mejor que puedas, has entrenado para ello, las bambas te van cómodas. Incluso hay un ejercicio que no he comentado antes, que era la gratitud, ¿no? El agradecer en ese momento, ¿no? Pues a esas piernas que te van a permitir hacer esto, a esas bambas, a ese entrenador, a este, pues el privilegio de poder hacer esta maratón. Todo eso reduce todo ese miedo, todo ese
Claro.
a qué
Sí.
me lanzo a los leones, ¿no?
Y
Pues
sabes
resulta que no
que,
hay leones.
aunque parezca una tontería, pero llegar a la meta, al inicio de una maratón, no es sencillo, no basta con tener ganas. Hay la cantidad de gente que se queda en el camino, que le gustaría o daría cualquier cosa por estar ahí en tu situación, porque lamentablemente mucha gente en el proceso de preparación se va quedando por el camino y no tiene esa oportunidad. Entonces, el hecho de estar en la línea de meta. Yo lo veo interesante esa ponerte como ese gratitud. Bueno, estoy acá, he llegado, he sobrevivido, tengo la posibilidad, vamos a disfrutando, porque mucha gente, incluso no solo que no haya la preparación, pero hay gente que por lo que sea no puede correr o tiene algunas lesiones y nunca pudo experimentar eso de correr un maratón y ellos tienen la posibilidad. Igual a nivel energético te plantea de otra manera salir así con ese espíritu de estar agradecido por hacerlo.
Y eso reduce la ansiedad, ¿no? El prepararnos así, pues todo esto hace que nuestro cuerpo esté en otra emoción, en otro estado.
Vale. Luego, quería preguntar del tema de los pensamientos negativos. Si nos podría decir qué es, por qué vienen y cómo, qué hacemos con ellos.
Los pensamientos negativos son muy comunes y no debemos esconderlos. O sea, si un deportista acaba el entreno y no ha parado de compararse con el de al lado, porque ese día se ha fijado con el de al lado y no para, es que por qué él va mejor, pero si yo empecé antes, no puede ser, qué desastre, lo estoy haciendo fatal. Y ese día se ha fijado en eso, que no lo esconda. Es común que aparezca. Entonces, pues vamos a trabajar esa comparación. ¿Por qué te estás comparando? ¿Qué sucede? Venga, vamos a recoger todos esos pensamientos negativos y vamos a darle la vuelta, vamos a trabajarlos, vamos a... ¿Para qué? Porque eso inevitablemente aparecerá en la carrera o aparecerá en el próximo entreno. Entonces, aparecen pues a lo mejor porque estás frustrado con tu tiempo y en vez de centrarte en ti, pues te estás centrando en el de al lado. Pues vamos a
Claro.
trabajar esa frustración. Porque si
Claro.
ya preparamos esa base, dejo de mirar al de al lado y me vuelvo a centrar en mí.
Es bastante interesante porque ahora, porque vamos hablando de lo que es la visualización de pensamientos negativos, de cómo controlar la ansiedad, y cada vez veo más interesante la figura del psicólogo deportivo, porque lo puedes bombardear a preguntas, o en cambio es al revés, tú empiezas a hacer preguntas al atleta y el atleta igual no es consciente de las emociones. Creo que a veces no tenemos esa capacidad para distinguir, a veces ¿Qué tipo de emociones tenemos? En plan, ¿qué es lo que siento? ¿Estoy enfadado? ¿Estoy enfadado conmigo? ¿Tengo rabia? ¿O qué me pasa por dentro? Y luego entender el porqué, porque a lo mejor de ahí salen esa manera de pensar. Yo lo que percibo como coach, y tú me dirás el porqué, yo, muchas veces en los entrenamientos nosotros le damos feedback positivos a los atletas, pero porque a realmente nos sorprenden. De repente lo vemos correr de una manera manifestando sensaciones buenas, energías, o los tiempos salen súper buenos, y se lo decimos porque nos causa placer y de corazón. Pero notamos que ellos, cuando reciben ese feedback, dicen, no, pero podría hacerlo mejor, o no, me lo dices porque como que no se lo creen, ¿no? ¿Eso por qué puede ser? ¿Que no estén acostumbrados a refuerzos positivos o como adulto igual no lo recibimos muchos?
Eso
¿Por
es
qué?
como un capítulo aparte, ¿no? Entra
Así.
dentro de esas habilidades sociales, de la asertividad, ¿no? El poder aceptar un cumplido, el poder aceptar algo positivo, ¿no? Y agradecer al entrenador, oye, gracias por haber felicitado este tiempo que he hecho, esta marca, entra dentro de esas habilidades que también se pueden trabajar, porque tenemos que poder aceptar ese cumplido, ¿no? Y si no me creo lo que me está diciendo el entrenador, oye, pues trabajemos eso, ¿no? ¿Por qué me está costando agradecer ese tiempo o creerme que realmente
Sí,
ese
yo creo
entrenamiento
que
ha salido
pasa por la
bien?
confianza, porque yo incluso creo que los atletas podrían ser mucho más poderosos o más, no sé si poderoso es la palabra, pero porque cuando los llevamos al laboratorio y sacamos los datos, a veces nos traen unas pruebas que digo, wow, eres increíble. Y se miran y dicen, no, como que ellos no confían en ellos mismos.
Claro.
Y a veces necesitamos en la serie o de alguna manera hacerles sentir que fisiológicamente pueden, que igual lo que los frena son ellos que no creen en ellos mismos.
Total,
Y
el
eso no sé
motor.
por qué. Porque a veces nos traen datos y digo, mira, tú entrenas en este grupo, pero tú tendrías que estar acá, esta sería tu marca. No, te has vuelto loco, eso se habrá equivocado. Le digo, no, 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 confía en ti. Digo, la ciencia no miente, si no, no hubieras alcanzado a estos ritmos y a estas pulsaciones. Y a veces falta ese refuerzo, ¿no? Que se lo terminen de creer ellos mismos, de que son capaces.
¿Qué es lo que está fallando, ¿no? En el no poder aceptar esos números que han salido, el no poder creer que esos números están bien, eso es confianza, eso es, pues, habilidades
Y eso también
que se
lo
pueden
trabajas
trabajar.
tú, ¿no? Ganar, no sé si es
Claro.
confianza, autoestima o cómo se trabaja
Total, y que
eso.
ya no es solo en el deporte, es en el día a día, el que el compañero de trabajo te diga, ostras, esto te ha salido súper bien, como aprecio este informe, aprecio este tal, y tú, ay, no, no es para tanto. Oye, no, pues a lo mejor sí, a lo mejor resulta que
Claro,
sí que está bien.
claro.
Todo, como siempre, el deporte y la vida cotidiana están súper relacionados y eso se trabaja.
Bueno, Andrea, ahora llega el momento de preguntarte algo que hemos colgado en redes sociales la semana pasada, que íbamos a hacer el podcast contigo y queríamos escuchar algunas de las preguntas de nuestros seguidores. Y nos han hecho la siguiente pregunta: ¿cómo afrontar el miedo a que una pequeña lesión vaya a más? Y acá es un gran tema, ¿no? De la pequeña
El
lesión,
miedo.
luego hablaremos de las lesiones, el dolor fantasma. Cuéntame, ¿cómo puedo afrontar esto?
Claro, es que el miedo
Sí.
es una emoción básica, ¿no? Es una emoción que nos protege, pero cuando se nos va de las manos, lo acapara todo, ¿no? Entonces,
Claro.
una pequeña lesión que a lo mejor ya está recuperada o que incluso pues los fisios, los médicos, todos los profesionales a los que hemos ido nos dicen que ya está, que no nos preocupemos, el miedo hace que esté ahí presente la lesión en todo momento. ¿No? Y que a lo mejor haya un dolor pues que antes no había. O que a lo
Sí.
mejor no prestemos atención a lo que tenemos que prestar y estemos solo pendientes de esa lesión, por lo que todo el rendimiento empeora. Mi primer consejo es centraros en lo que os han dicho los profesionales. Si un profesional te da el ok y te da vía libre o te dice 2 días de reposo que desinflame y luego continúa poco a poco, ya está, no tenemos que obsesionarnos con esa lesión, con ese dolor, con ese gesto, porque ahí es cuando entra el miedo desproporcionado.
Sí, y aparte a lo mejor empezamos a verlo todo negro, no, que no vamos a llegar, o mira qué tal, o entramos también en ese vicio de, bueno, ahora paro 2 días y veo, no sé, en Strava o ahí que la gente está corriendo y sacan entreno, ¿no? Y me empiezo a ese ruido permanente que no conduce nada. ¿Cómo hacemos para parar ese ruido o esa manera de decirle, hey, confía en ti? Vaya, o sea, un tropezón no es caída, ¿no? Porque eso hay que tenerlo en cuenta, que dentro de una preparación habrá momentos que igual, no sé, te agarra una gripe o te
Claro, todo
pasa
el mundo
algo y
tiene
tienes que parar.
parones. Sí, todo el mundo tiene parones. Entonces, que tú estés parando 2 días porque te han recetado que pares 2 días, el pensamiento negativo es automático, es compararte con el otro, estoy perdiendo el tiempo, voy a empeorar. Un pensamiento común, porque tú estás parando en contra de tu voluntad, no es que te hayas ido una semanita de vacaciones y yo decido parar, sino que te han obligado, por lo tanto, aparecerá ese pensamiento negativo. Pero ahí entra el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? El reestructurarlo. Estoy parando porque lo necesito, me voy a recuperar bien, por lo tanto, voy a mejorar mi rendimiento.
Ah, está
Todo el
bueno.
mundo para algún momento u otro. Lo que dices tú, una gripe, un constipado, mocos, tos, todo el mundo tiene 2 días, pero el que no para no se recupera y empeora. Por lo tanto,
Sí.
sigamos esos pasos que nos han indicado los profesionales y hagámoslo con conciencia.
Y
Decir, es lo que
está, está bueno lo que acaba de decir porque es como que transformaste la palabra o el pensamiento negativo en algo positivo, en tener uno más confianza en plan de, bueno, paro 2 días, no pasa nada, voy a llegar a, no sé, al entreno número 3, porque entre 3 días vuelvo a entrenar, pero más descansado, ¿no? Como que mirarle, tratar de mirarle lo positivo o que en ese periodo de inactividad, pues igual puedes hacer cosas de actividad física que antes lo dejaba de lado por falta de tiempo, un buen trabajo compensatorio, porque a veces el cuerpo te dice, hey, no es por acá o me has descuidado, no sé, no tengo nada de abdominales y solo te pones a correr y por eso me duele la espalda, ¿no?
Por eso al final el entrenamiento mental es importante. No es solo tener fuertes esas piernas,
Sí.
sino que también es tener fuerte esa cabeza para el día que tienes que reposar 2 días.
Sí, ¿sabes qué creo yo? Que, claro, que en una preparación de un maratón que es tan exigente y son tantos meses, es verdad que preparamos al cuerpo, pero a la mente la dejamos de protegida. Entonces viene al mínimo traspié. No estamos preparados psicológicamente para controlar el miedo, la ansiedad, las frustraciones, disfrutar del proceso. Y ahí es como que cada uno, creo como que los atletas están solos. Y ahí veo importante la figura tuya, ¿no? De un psicólogo deportivo. Cuéntame, ¿cuándo recomendarías tú empezar con una preparación psicológica? O sea, ¿lo empezarías ya cuando empieza la preparación del maratón, que suele ser entre 3, 4 meses, o necesitas más tiempo de intervención? ¿Cómo sería esto?
Yo siempre digo que ir al psicólogo puede ser incluso algo entretenido, algo, o sea, no hemos venido a sufrir, ¿no? A este mundo, por lo tanto, esta visita no va a suponer tampoco que tú salgas peor o que signifique que estás mal porque vas. Y yo siempre digo, cuanto antes uno empiece, antes adquiere esas herramientas y antes se puede ponerlas en práctica. E incluso puede ser hasta divertido el ver
Sí.
cómo podemos jugar con esos pensamientos, cómo
Claro.
podemos llevarlos por aquí, por otro lado, el ver qué piensas de esto y dices, ¡ay! He vuelto a caer ahí, venga, va, volvemos a retomar ese ejercicio. Entonces, no esperemos tampoco a la semana de antes, porque la semana de antes no vamos a poder hacer nada. La
Pero ¿sabes
semana,
qué?
el día de
Veo.
antes no vamos a poder.
No, pero yo veo súper potente de que, por ejemplo, nosotros tenemos llevamos atletas, por suerte, durante muchos años, ¿no? O sea, que de que empezaron y llevan años, años con nosotros. Entonces, nosotros ya más o menos los conocemos a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Pero sería súper interesante cuando empecemos su segunda preparación o su preparación, ver esos cambios que cómo él afronta el día a día después de un buen entrenamiento psicológico. Porque acá también está el estigma de. Bueno, alguien va al psicólogo cuando está loco, se siente mal y no es eso, ¿no? Es como de, si
Claro.
voy al nutricionista es porque estoy gordo, ¿no? O sea, va al nutricionista porque te enseña a comer bien. Y una persona
Claro.
igual, Relaciona, bueno, voy a un psicólogo porque, no sé, estoy recontra estresado, estoy en depresión o que tengo un problema grave y no lo ve como igual una fuente de adquirir nuevas habilidades emocionales, o lo ve normal, no sé cómo se le dice, pero como un run run, ¿no? Que se te mete una idea en la cabeza y estás todo el día dándole vuelta, que no te lleva a nada, o incluso si miras, a veces te quedas atrapado en pensamientos del pasado que ya no lo puedes cambiar, en plan, no sé. No hice la marca, o en esa carrera me tenía que haber esforzado más. Y uno se sigue pensando en eso, como que si pudiera
Cuando
retroceder
no
en
le
el
sirve
tiempo.
para nada.
Sí.
Sí, es
Y.
lo mismo, ¿no? Igual que uno va al nutricionista y puede ser incluso algo entretenido, divertido, de venga, pues voy a cambiar esto, voy a probar lo otro, aprendo. Lo mismo con el psicólogo, uno no tiene que ir tampoco cada semana, uno incluso puede ir de vez en cuando a hacer un repaso, pues, de esas cuatro cosas que le han quedado pendientes o por alguna duda en concreto.
Claro.
No tiene que ser tampoco, ¿no? Saquémonos un poco esa idea de una vez empiece a ir ya no voy a poder dejar de ir o va a tener que ser algo obligado. Para nada, y
Sí.
más cuando son así contextos de disfrute, de aprendizaje. Oye, nos adaptamos, vamos a buscar la manera de poder hacerlo lo mejor posible.
Lo potente también creo yo como herramienta es que nosotros ahora la canalizamos en el deporte, pero una persona es vida, o sea. Si sabe manejar, no sé, o las frustraciones o el estrés, o tiene su cabeza a nivel emocional bien, no solo rendirá en el deporte, ¿no? En su vida social, en su vida familiar, con su entorno, con sus amigos, su trabajo, es como que va a brillar, creo yo. No sé, veo interesante esa función de entrenamos los músculos, pero igual al cerebro, ¿cuántas veces lo hemos entrenado? ¿O qué habilidades? O sea, incluso en el cole nunca nos enseñan, ¿no? De cómo entrenar a nuestro cerebro, el potencial que debe haber ahí adentro. Imagínate, bueno, tú que te dedicas a eso, lo sabes más que yo, ¿no?
Claro, es más el poder estar tranquilo, ¿no? Lo que me preocupa a mí más es cuando se genera malestar, cuando alguien ya realmente está mal. Entonces podemos evitar llegar a ese
Claro.
estado, no hace falta llegar a ese estado como para tener que trabajarlo, ¿no? Se puede trabajar cuando uno se siente con fuerza, se siente bien y así, si se empieza a sentir mal, tener esos recursos,
Y
esas habilidades.
una pregunta, ¿cómo es cuando vas al psicólogo, te hace plan como una batería o de test o te evalúa en plan, dice, hey, estás óptimo o estas áreas igual las podríamos mejorar? ¿Cómo es?
Claro, podemos hacerlo. De hecho, a mí me encanta trabajar con protocolos, con evaluación, porque también, igual que uno se va a hacer un análisis de sangre, le salen unos números y en base a eso tiene como esa
Claro,
información.
dice, uy, tengo el colesterol alto, tengo
Exacto,
mucha.
como que ves ahí ese número y
Sí.
dices, este número, pues al final una evaluación, cuando yo entrego el informe, tú también tienes esa información, ¿no? Que es para ti, pues este estilo de personalidad significa esto, o mira cómo tengo la motivación externa muy elevada y tengo que potenciar la motivación interna, y tienes ahí como esos números, ¿no? Entonces, a mí una evaluación siempre basada en evaluaciones con evidencia científica, para mí una evaluación es muy interesante. Y si podemos, siempre introducimos una parte de evaluación.
No, me parece súper potente, incluso también el hecho de que empiecen, o sea, que pasen un poco por ti, que tú hagas como ese análisis, ese diagnóstico, empieces a trabajar todos los potenciales que tienen, incluso luego que también nos puedas asesorar al cuerpo técnico en plan de cómo motivar más a esa persona o cómo no estresarla, ¿no? Porque a veces los entrenadores tenemos de manera a veces intrínseca esa cualidad de que hay atletas que hay que tratarlo como un padre, hay otro hay que ser un dictador y otro hay que ser un amigo, pero es una habilidad difícil de adquirir, de tener esa lectura, la puedes coger igual con el tiempo, pero dentro de nuestro cuerpo técnico, que tenemos gente muy joven y bueno, de todas las edades, todavía no tienen ese feeling, pero igual tú los puedes decir, mira, esta persona es así y la puedes potenciar, puede brillar más teniendo en cuenta estas características psicológicas. No lo motives en plan por el tiempo y marca, porque igual tiene la mente en otro punto, ¿no?
Claro.
No sé, creo que puede ser muy, muy enriquecedora para todos.
Para todo, al final somos seres humanos, cada uno es diferente, cada uno tiene sus potenciales, cada uno tiene sus ese punto flojo donde haya, pues por ahí no podemos tirar porque solo generaremos más estrés. Y esto es válido para todo, para entrenadores, para
Claro.
deportistas, todo el mundo puede trabajar esta parte.
Vale. No, me parece súper, súper bueno. Bueno, y ya ir comentando varias ideas y proyectos que estamos desarrollando contigo, cosas que queremos hacer contigo, y también comentarle a todos nuestros oyentes que queremos hacer un capítulo del podcast donde vamos a integrar dos profesionales que están íntimamente relacionados. Vamos a traer a nuestro nutricionista Mar Gómez y te vamos a traer a ti y vamos a ver la relación que hay entre la alimentación y lo que pasa en la cabeza. Que Mar a veces dice, ¿cómo controlo la ansiedad? ¿O cómo la ansiedad repercute directamente en la manera de empezar a comer y no poder parar? O en plan, llegas a casa de un día complicado y abres la nevera y de repente sabes que tenías que comer, no sé, hoy brócoli y no, y el cuerpo te pide azúcar, ¿no? Bueno, creo que puede ser interesante. Es más, Mar te va a bombardear de preguntas de decir, bueno, mira, me pasa esto, dame
Vale.
recursos. ¿Cómo? Pero puede ser interesante también el tema de alimentación y el tema mental. Creo que están íntimamente relacionados. ¿Qué opinión tienes tú?
Claro, de hecho, tenemos un eje que es el intestino cerebral, que están íntimamente relacionados y cada vez se habla más de este
Ah.
eje, donde cerebro y sistema digestivo están totalmente relacionados e interactúan, así que vamos a
Vale.
hacer algo
Buenísimo,
conjunto.
buenísimo. Bueno, pues nosotros, Andrea, súper contento de tenerte contigo. También comentarle a todos nuestros oyentes o estos atletas que quieran estar acompañados durante estas 4 semanas con un asesoramiento psicológico para trabajar el tema de la visualización, pensamientos negativos, control de la ansiedad o ser más fuerte psicológicamente, ya pueden contar con tu servicio, ¿no? Porque a partir de ahora, de manera online vas a poder atender a bueno, cualquier persona que haga actividad física y quiera ser asesorada psicológicamente, ¿no? Nosotros
Perfecto.
súper contentos de tenerlo. En breve ya vamos a lanzar el link de la consulta de Andrea a través de nuestra página web. Ahí podrán reservar cita y será bueno, la consulta online, que es una buena manera de romper barreras, porque bueno, tenemos atletas por todo el mundo, gente que igual lo vive en Barcelona y bueno, ahora tú estás momentáneamente viviendo en Canarias, pero se pueden seguir trabajando y puede ser un recurso muy importante todo el desarrollo psicológico.
Perfecto, yo encantada y a trabajar todo lo que se pueda.
Buenísima. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Súper contentos de poder verte. Me acuerdo que en la época de la pandemia ahí nos veíamos mucho, nos ayudaste un montón, nos diste un montón de webinars, nos
Ahí
diste tips. Cuando
empezamos.
más te necesitaba, saliste ahí, pusiste el pecho y nos ayudaste muchísimo.
Bueno,
Bueno.
Rafa, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando, que ya sabes que a mí programa me encanta. O sea, esta manera de trabajar tan como tan científica y tan bien hecha, o sea que adelante
Buenísimo.
con todo.
Vale, bueno, muchísimas gracias, Andrea. Desde aquí saludo a todos nuestros oyentes. Esperemos que la hayan pasado, que hayan aprendido, que tengan más dudas y consultas y que estén atentos a nuestro próximo episodio. Adiós.
Adiós.